Mateo 5, 43 a 48, que dice así: Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Oremos. Acabamos de escuchar tu palabra, Señor, que es perfecta. Que es lo que necesitamos, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de la boca de nuestro Dios. También, Señor, pedimos que nos desde tu espíritu para entender y discernir tu voluntad para nosotros hoy y mañana y para siempre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar. Esta es la última vez que escucharemos a Jesús decir, ustedes han oído, pero yo les digo. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús está enseñando con ejemplos claros y enseñanza dura acerca de la justicia que supera la de los escribas y fariseos. Recordemos que Él dijo en versículo 20, en verdad les digo que si su justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y a lo largo de estas semanas hemos estado viendo que realmente el estándar que Jesús está poniendo es más allá, está más allá de nuestra habilidad de alcanzar. Sin embargo, como cristianos, es un estándar que debemos anhelar alcanzar. Hoy vemos que es así porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y Él es perfecto. Les recuerdo también que hemos estado recalcando que no somos salvos por nuestras obras. Y alguien podría objetar. Pero si Jesús está poniendo un estándar que está más allá de nuestro alcance, entonces, ¿qué caso tiene que me esfuerce para guardar ese estándar? La respuesta es esta, que no somos salvos por nuestra habilidad de guardar la ley. Somos salvos a través de la obra redentora de Jesús en la cruz y recibimos esta salvación por la gracia de Dios solamente. Recibimos esta salvación por la fe solamente. Jesús vino a nuestro mundo para rescatar a su pueblo, para morir en nuestro lugar, para redimirnos de nuestros pecados. Cuando Él vino, hemos mencionado que en ese momento el reino de los cielos fue inaugurado. Somos salvos. Nuestra salvación es una realidad actual. Y hemos sido introducidos al reino de los cielos, pero todavía nos encontramos en este mundo, afligidos por el pecado y la miseria. Y viviremos en un mundo pecaminoso, luchando con nuestro pecado, pero somos al mismo tiempo hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. No guardamos la ley para ganar el favor de Dios o para ser salvos o para mantener nuestra salvación. Nuestra justicia delante de Dios se encuentra en la obra que hace Dios por nosotros en Cristo. Y de esta manera tenemos la seguridad de que nuestra justicia supera lo de los escribas y los fariseos. Sin embargo, ahora, cristiano, Jesús te está llamando a una obediencia mayor. ¿Y por qué? Porque eres un hijo y eres hija de Dios, de tu Padre Celestial. Porque fuiste redimido y redimida por la sangre preciosa de Jesús. Y ahora eres discípulo. Y los discípulos de Jesús escuchamos su voz y por la gracia de Dios obedecemos su palabra. Hoy aprendemos que lo que desea Dios de nosotros es nada menos que la perfección. Iniciamos hoy hablando acerca de cierto malentendido. 43 dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta es tal vez una de las frases más repetidas a lo largo de la historia del mundo. Hay muchos ataques de los ateos, de los agnósticos, contra la Biblia, contra el Dios de la Biblia. Y muchas personas argumentan que la enseñanza de la Biblia no conduce a una sociedad moral mejor debido a la mucha violencia que hay en el Antiguo Testamento en particular. Sin embargo, cuando se trata de una regla moral por la que podremos formar nuestro concepto de la moralidad, nadie en la historia del mundo puede superar la enseñanza de amar al prójimo. Bueno, solamente Jesús, como ya veremos. El mandamiento, amarás a tu prójimo, se encuentra en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19. El pueblo de Dios tenía la mejor guía para tratar a los demás. Tenían la palabra de Dios, tenían la ley de Moisés. Y sin embargo, el ser humano, o más bien el corazón del ser humano, está torcido debido al pecado. Y debido a eso, empieza a buscar maneras de justificar las maneras en que no ama a su prójimo. Sabemos que debemos amar al prójimo. Sabemos que es bueno, pero no lo queremos hacer. Entonces empieza a definir de manera más estrecha precisamente quién es el prójimo. Y vemos esta tendencia que Jesús lo menciona en él, o enseña acerca de esa tendencia en Lucas capítulo 10, en la parábola del buen samaritano. Amar a las personas es difícil. Y si Dios me dice que debo amar a mi prójimo, veo a alguien alrededor de mí y no quiero amar a esa persona. Algo natural es empezar a justificar mi falta de amor. Y de alguna forma, en el contexto del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se aceptaba más y más la idea de odiar al enemigo. Así que vemos aquí que la gente escuchaba, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero la segunda parte de esa frase no se encuentra en ningún lugar en las Escrituras. No hay ningún mandamiento explícito en la Biblia que obligue a una persona a odiar a su enemigo. Es decir, que a lo largo de la historia de Israel se introdujo y se practicaba una enseñanza falsa que pretendía permitir a los miembros de la comunidad del pacto de Dios, o sea, el pueblo de Dios, les permitía odiar a ciertas personas que consideraban enemigos. Y hablando humanamente, hablando en la forma de ver del mundo, tal vez uno podría argumentar que esta enseñanza es aceptable. Pero Jesús está aquí, vino al mundo para corregir y arreglar ese malentendido. Jesús les dice, yo les digo, amén a sus enemigos. Ahora, quiero que escuchen y que recuerden otra vez quién está hablando aquí. Jesús no está dando una opinión, no está dándonos una interpretación diferente. Este es el dador de la ley. ¿Quién puede dar la ley moral? Solo Dios. ¿Quién puede reinterpretar la ley de Dios con esta autoridad? Solo Dios. Y vemos aquí al segundo persona de la Trinidad que viene, que sube al monte, que abre su boca, y cuando Él abre su boca, la palabra de Dios sale. Ahora, respecto a odiar, alguien podría decir, pero ¿no dice David en la Biblia que odiaba a sus enemigos? Con un profundo, un perfecto odio. Y esto viene en el Salmo 139. David dice, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Y este pasaje puede ser un pasaje difícil de leer. Pero lo que vemos aquí en este salmo es un anhelo de parte de Dios, un anhelo de parte de David, perdón, para tener una relación perfecta con Dios en un mundo libre de iniquidad. Eso es lo que David está anhelando. Una relación perfecta con Dios que no experimenta ningún ataque de la maldad del mundo. David lamenta ser rodeado por personas sanguinarias que hablan contra Dios perversamente y toman su nombre en vano. Así que un teólogo inglés que se llama John Stott lo dice así. Existe tal cosa como un odio perfecto, así como existe el enojo justo. Pero se trata de odiar los enemigos de Dios y no los nuestros. Es enteramente libre de desprecio, rencor y de carácter vengativo. Y surge de un amor por el honor y la gloria de Dios. Y aquí Jesús pone en claro la intención de toda la Escritura, que es tener una disposición de amor hacia todos. Tendremos enemigos y tal vez tendremos que enfrentarlos, pero aún nuestro enfrentamiento es un acto de obediencia y fe en Dios. Y no una manifestación de odio que sale de nuestro corazón hacia esa persona. Jesús enseña esto claramente en lo que sigue. Pone un ejemplo de tal amor. Oren por los que los persiguen. Si nuestro instinto es rechazar inmediatamente la idea de orar por alguien que te está haciendo daño, Jesús nos da una buena razón por la que debemos hacer eso, para que sean ustedes hijos de su Padre, que está en los cielos. Es decir, el cristiano interactúa con los demás, no en base a la conducta de la otra persona, tampoco en base a sus propias inclinaciones, sino en base a la relación que tiene con Dios. Hablamos acerca de eso la semana pasada, cómo respondemos a los que nos ofenden. Todo entendemos en contexto de nuestra relación con Dios. El cristiano sabe que es bienaventurado cuando sufre persecución y está libre de la necesidad de odiar y librado para poder orar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Esta idea de ser de espíritu sobrio me llama la atención. El enojo es una de las emociones más difíciles de manejar. El enojo fácilmente estorba la prudencia y la sobriedad. El enojo se apodera del cerebro y nuestra forma de analizar con calma la situación en la que estamos. Pero Dios nos llama a capacitarnos por su gracia para cambiar nuestra forma de ser, para dominar nuestras emociones de una manera diferente. Y la oración es una manera de combatir el enojo. No odien, sino oren. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora vamos a ver un poco acerca de qué quiere decir Jesús, con que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Y Él da un ejemplo: porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios comparte las buenas cosas de su creación libremente, promoviendo la prosperidad aún de sus enemigos. O sea, no compartiéndoles mucho porque tiene algo que le sobra, sino que comparte libremente para que aún los no creyentes puedan prosperar. Mencioné antes una objeción que tienen algunas personas con la moralidad que enseña la Biblia. Con mucha frecuencia escuchamos quejas de los no creyentes acerca del sufrimiento de las personas en el mundo y concluyen que Dios le ha dado la espalda al mundo que creó y no es un Dios bueno o no es un Dios todopoderoso. Tienden a ver las dificultades que tienen las personas e ignorar por completo las muchas grandes bendiciones que Dios muestra. Y no muestra estas bendiciones solamente a las personas que asisten a alguna iglesia fielmente. No sé si conocen el grupo de música U2, es muy famoso. Y en 2004 tienen una canción que tiene una frase que dice: afortunadamente las bendiciones no son solamente para las personas que se arrodillan. Y en ese momento él está reflexionando sobre el mundo y cómo funcionan las cosas y dice: aún hay bendiciones para los que no oran. Y si no fuera así, qué mundo horrible tendríamos, ¿no? Para empezar, la persona que se queja contra Dios tiene que respirar el aire que Dios ha hecho con los pulmones que Dios le ha dado y luego hablar con la boca que Dios le ha dado, utilizando el intelecto que Dios le dio. Entonces, para hablar mal de Dios, una persona muestra las muchas bendiciones de Dios. Dios muestra muchísima paciencia y muchísima generosidad aún a sus enemigos y nos llama a ser así como Él. La Biblia, lejos de enseñar que debemos odiar a nuestro enemigo, contiene un montón de ejemplos de bendecir aún a tu enemigo. Vemos en el capítulo 23 de Éxodo que si encuentras a un buey extraviado y sabes que es de tu prójimo, se lo devolverás. También vemos que no debemos estar alegres en nuestro corazón cuando caiga nuestro enemigo. Los alemanes tienen una palabra para eso. Y de vez en cuando lo escuchamos en inglés. El término es Schadenfreude. Y su significado es un sentido de gozo derivado del infortunio de alguien más. Cuando ves perder a alguien y recibes un sentido de gozo. No tenemos una palabra precisamente así. Por eso tomamos prestada la palabra de los alemanes. Leemos en Proverbios 24. No te regocijas cuando caiga tu enemigo. También Job pregunta en capítulo 31. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? Unos ejemplos claros que no fuimos creados para odiar. No fuimos creados para alegrarnos en la destrucción de otra persona. Las Escrituras y los santos del Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de fe, demuestran que el carácter de un corazón renovado se demuestra a través de una disposición benévola aún hacia un enemigo. Y de esa manera podemos ser hijos de nuestro Padre. Así es de bueno con nosotros, con sus enemigos. Y ahora vemos a dos ilustraciones que pone Jesús para mostrar algo acerca de sus discípulos que siguen a Él. Sus discípulos, nosotros, no somos del mundo y por lo tanto no deben actuar como los del mundo. Además, no viven para esta vida presente en el mundo, sino para una recompensa eterna en el cielo. Y estos dos ejemplos que pone son estos. Primero, aún los más despreciados pueden amar a los que los aman. Versículo 46, sí, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y esta idea de recaudadores de impuestos es una manera de hablar de los peores de los peores en la sociedad judía. Tú, si eres cristiano, conoces el amor de Dios. Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama, no porque le caíste bien. Dios no te ama por tu forma de ser, tu linda personalidad. Dios te ama no por alguna cualidad bonita que tengas, sino a pesar de quién eres, a pesar de tu forma de ser. Dios escoge a pecadores Porque si Dios va a amar, pecadores son todo lo que hay en este mundo. Dios amó a sus enemigos. Todo ser humano tiene un deseo de amar y ser amado, aun los narcotraficantes, los políticos y los ejecutivos de las compañías, los ejecutivos corruptos. Ellos tienen familia, tienen hijos, tienen amigos, tienen personas con las que se llevan bien, personas que aman. No es nada fuera de lo común amar como ellos aman. Pero ese no es el amor que Dios nos mostró. Y hablando de amar, o el amor, tal vez debemos definir qué es el amor. En la película Forrest Gump, no sé si lo han visto, una escena muy memorable es que Forrest dice a Jenny: no soy un hombre inteligente, pero yo sé qué es el amor. Vivimos en una cultura que afirma que es malo odiar. Además, nuestra cultura afirma que debemos amar a nuestro prójimo. Lo afirma, pueden afirmar estas cosas, pero no pueden definir esas cosas muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el entendimiento de la cultura respecto al amor y el odio y la enseñanza de Jesús? Y podríamos hablar de eso durante mucho tiempo, pensar en muchos ejemplos de diferencias entre el amor cristiano y el amor del mundo. Pero quiero decir que nuestra cultura no practica el amor cristiano. Lo que llaman amor en muchas ocasiones no es amor. En mi vida hubo un tiempo después de la universidad en que tenía muchos compañeros no creyentes. Y ellos habrían afirmado que amar es bueno, odiar es malo. Y yo podría afirmar de que conforme a los estándares de este mundo, ellos eran personas buenas. Sabían que era malo odiar y bueno amar. Pero erraban en la manera en que concebían del amor y el odio. Concebían del amor y el odio como dos extremas, con una brecha en medio. De manera que podían decir: no odio a esa persona. De nuevo, porque no quiero decir que odio, porque sé que es malo odiar. Entonces, pues lo que siento no es odio. No odio a esa persona, pero no la amo tampoco. O podían decir cosas como: antes sí yo desobedecía a mis padres, pero sí los amaba. Es que no me conocían bien. Y yo entendía que tenían reglas que querían que se siguiera, pero pues yo tenía la habilidad de seguir mis propias reglas. Tenía mi propio entendimiento. Y sabía que yo era una buena persona, que no necesitaba sus reglas, pero sí los amaba. Para el cristiano, no existe esa brecha de indiferencia. No hay diferencia en la disposición que tiene un cristiano hacia los demás, amigos o enemigos. Eso no significa que la relación que tenemos con todos los demás vaya a ser igual con cada persona. No tenemos el mismo nivel de confianza, no tenemos el mismo nivel de responsabilidad. No hago por todos lo que hago por mi familia. Y eso es bueno y apropiado. Pero para el cristiano, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones deben salir solo de un lugar de amor. Así es para ustedes, ¿verdad? Hacia los demás. Los pensamientos, las palabras y acciones solo salen de un lugar de amor entonces por el bien de otra persona, sea amigo o enemigo. Jesús nos llama a amar de esta manera, a ser diferente que el mundo. No amar como ama el mundo, como ama el narcotraficante, sino ver que una persona hecha en la imagen de Dios necesita algo que solamente Dios puede dar, y actuar en una forma conforme a ese conocimiento, esa convicción, y poder decir, o tal vez confrontar en amor. Una manera en que podemos practicar el amor hacia los demás es orar. Orar por los que nos persiguen. Es muy difícil, he escuchado varias veces. Es difícil odiar a una persona cuando estás orando por esa persona. Pero cuando sabemos que debemos orar por una persona y no lo hacemos, ¿podemos describir eso como amor o más bien como odio? Saber que debería orar por mi prójimo, pero no lo quiero hacer. Pero no lo odio, ¿verdad? Otra manera de mostrar amor es un saludo. Un saludo es un gesto, una palabra de cortesía que muestra respeto y una disposición amable hacia alguien. Jesús dice, si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? El cristiano, entonces el discípulo de Cristo, conscientemente se esfuerza por hacer más que hacen los demás, sintiendo un amor hacia el prójimo para ser como el Padre Celestial. El pecado en nuestro mundo, en nuestros corazones, produce una división, una incomodidad, una división o alienación. ¿Eso tiene sentido? Si digo alienación. ¿Sí? ¿No? Ok. Estoy pensando en una mejor palabra. Alienation en inglés es una palabra que habla de ahí estás con una persona y luego hay una distancia. La relación está cortada. O más bien no hay relación. Eso es lo que produce el pecado. Nuestro pecado entonces nos aísla unos de los otros. Y como resultado existe como un vacío, por decirlo así, que carece de amor y paz. Tenemos familias, tenemos comunidades en las que nos sentimos cómodos y aprendemos a comportarnos con buenos modales con las personas que conocemos en los lugares donde estamos cómodos, los que están en nuestros círculos de conocidos. Pero en esto no somos únicos. El mundo es igual. Los narcos son iguales, los políticos son iguales. Pero un saludo es una manera de afirmar la dignidad de otra persona. Y cuando saludamos a otra persona, es una acción que nos acerca a otros. Ahora, eso es una distinción importante entre el amor y el odio. El amor busca acercarse. El odio te hace alejarte de otra persona. Cuando piensas en las personas que no conoces, ¿cómo vas en ese aspecto de tu vida? con saludarle a alguien. Todos tenemos personas, esa distancia que se siente, esa incomodidad, una relación rota. Y Jesús está diciendo, esa es la persona que deberías saludar. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y eso es lo que Dios hizo por ti. Tu pecado te alejó de Él y en su amor se acercó a ti. Y ahora ama a tu enemigo. Acércate. ¿Crees que hay cosas que puedes cambiar para poder mejorar la manera en que te acercas a las personas que no consideras tus amigos? Tal vez con una oración, tal vez con un saludo. ¿Crees que debes cambiar la forma que ignoras a ciertas personas? ¿O prefieres no pensar en ellas, o verlas, o escuchar sus voces? Tienes una mejor idea ahora, escuchando las palabras de Jesús. Una mejor idea acerca del amor de Dios hacia ti. Y cómo se acercó a nosotros en amor. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro rechazo de Él para salvarnos, se acercó, se sacrificó para salvarnos. Y si entiendes el amor de Dios hoy, entonces entiendes que es debido a ese amor que te puedes llamar hijo e hija de Dios. Entonces nuestro pasaje hoy nos llama a fijar nuestra mirada en nuestro Padre Celestial, que te ha amado. ¿Y cómo te ha amado? Que te sigue amando. Y fijándonos en Él, anhelar amarlo más y amar a los demás como Él nos ama. El Padre es perfecto en su amor y justicia, y se ve no solamente en el amor hacia los que le sirven, los que asisten a la iglesia, los que hacen cosas cristianas y escuchan alabanzas, sino que el amor perfecto de Dios se observa en su forma de odiar y de amar y bendecir a los que lo odian. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Él es el estándar de perfección. Así que a diferencia de los judíos a quienes se dirigió Dios en estas palabras, ningún cristiano jamás puede estar confiado en su propia justicia. Todos tenemos mucho que arrepentir, tenemos mucho que crecer, y por lo tanto esforcémonos hoy en el arrepentimiento y en la fe y crecimiento en la gracia, el amor al enemigo, porque Cristo murió por sus enemigos. Vamos a orar. Vemos, Señor, que necesitamos ser transformados. Tú eres perfecto, tu amor es perfecto, y nosotros somos miserables pecadores. Pero tú eres un Dios de amor, un Padre amoroso. Y no nos has condenado, sino que nos has salvado. Y nos has salvado para hacer buenas obras que tú deseas, que has preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos la certeza de que podamos ser cambiados porque es tu voluntad. Y oramos que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en esto, Señor, haznos más como Cristo, más perfectos en nuestra forma de amar a nuestros amigos y enemigos a través de nuestras oraciones, de nuestros saludos y nuestro servicio hacia los demás. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.